Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos al lunes 24 de julio de 2023. Tanto que conversar en el día de hoy, tantas cosas que comentar. Saludamos antes, sí, a María Ignacia Castro con su new look. Se congeló la. Ah, no, ahí volvió. Ahí está. ¿Cómo
No,
estás,
no, no, sí
Ignacia?
estoy acá.
Gusto saludarte.
Hola, 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 hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo
Paula
están?
Santolaya, muy bien, ¿y tú? Paula, un abrazo, feliz cumpleaños.
Hola, hola a todos, muchas
No se
gracias.
cumplen 60 años todos los días, ¿ah? Así que muy feliz cumpleaños, Paula. Te ves mucho menor, ¿ah?
Igual.
Te ves mucho menor.
Digo,
Increíble.
¿viste?
¿Viste?
Digo.
Sí.
Hace la operación, ¿eh?
No, la Paula está natural, ¿ah?
Huela Brad, la Brad Pitt de Carta Suena.
No, mentira. Mentira, la Paula tiene 30 y tantos. Don Ítalo Villanueva, bienvenido al programa,
Hola,
Don
buenas.
Ítalo. ¿Cómo le va, Don
¿Cómo
Ítalo?
están? Bien,
Y
bien.
Mauricio Pérez también, que se integra al programa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y por supuesto, saludamos a quienes hacen posible que este programa exista, digamos, que básicamente son las personas que nos escuchan y nos ven. En Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Son, no el Facebook. En Facebook, me salió como.
Como Facebook.
Me salió como. ¿Cómo se llama el abogado que se hizo famoso con la geisha?
Sí.
Ya me voy a acordar. En Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Recordamos que este programa es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que está en una campaña, y por supuesto también recordar que estamos en YouTube para que se suscriba. Sobre la campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, nos puede contar una de sus directoras, Paula Santolaya, o uno de sus directores, Mauricio Pérez. Quien quiera nos puede contar acerca de lo que significa esta campaña. Mauricio Pérez, por favor, no se peleen. Así,
Ya que la directora,
Aldo Duque, el
Aldo
abogado,
Duque,
¿ah? Dice Facebook. Pero el problema es que Aldo
Facebook.
Duque, nosotros le hacemos mufa, pero es triste la historia porque Aldo Duque lo mordió unos perros. Entonces le mordieron la mandíbula. Entonces por eso habla así con medio como así, como Facebook. Pero no es de mala onda, así que le mando saludo a Aldo Duque, muy buena onda. ¡Ya! ¡Don Guaso!
No sabía. Saludos a Aldo Duque también. Buen tipo. Oye, sí, po, estamos en la campaña todos los días buscando nuevos socios que se sumen a la coordinadora. La coordinadora necesita para poder seguir creciendo, apoyando a más causas ciudadanas y sobre todo tratando de cierta manera, crecer, seguir creciendo y especialmente llegando a más lugares con Carta Ciudadana. Necesitamos que se sumen como socios en coordinadora.cl, no le voy a poner HTTP, www, porque ya es muy largo. Coordinadora.cl, súmate, desde Luca hacemos millones de cosas cada día más importantes para nuestro querido Chile. Me sonó
Ya.
como casi republicano, ¿no? Pero bueno, no importa.
Sí, bueno, ya, si me permiten arrancar con el tema que todo el mundo habla, pero hoy día vengo brígido.
¿Vaya a arrancar con algo? ¿Te lo vaya a
Algo
llevar?
brígido, algo brígido, ando brígido, terrible de
A mierda,
brígido.
a mierda, a
No,
mierda.
no, mentira,
¿Ya?
no, mentira, mentira, no, 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 no estoy terrible. Estoy pesado como siempre, nomás. Bueno,
Ya.
yo soy de la idea que cuando las instituciones están con crisis, yo sé que hay personas más extremas como mi amigo Mirko Macari, que hizo escuela, digamos, y ha hecho charla y ha basado programas señalando el desplome de las instituciones, yo siento que se están desplomando, todavía no se han desplomado por completo, digamos, yo soy más, yo en ese sentido soy como más, si se quiere, más, no, no tan radical. Pasan cosas como la que pasaron a propósito del robo de los computadores y la caja de seguridad del Ministerio de Desarrollo Social, porque, y me incluyo, tuve la suerte de ser de las tres personas que estuvimos al aire cuando la noticia se supo, y se supo en el matinal de TVN, por Chiripa.
O
Simón
sea,
Olivero estaba. ¿Perdón?
ni siquiera en la noticia en la mañana temprano.
No, 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 por eso, Simón Olivero, reportero del Buenos Días a Todos, la María Luisa Godoy y yo estábamos al aire el día jueves por el Día de la Amistad. Y Simón Olivero empezó a hacer un recorrido en la calle para preguntar cómo la gente celebraba el Día de la Amistad, qué opinaba sobre la amistad, en fin, y estaba justo cerca del Ministerio de Desarrollo Social, porque estaba en el centro, digamos. Y se acercó un grupo de mujeres, que imaginábamos que eran amigas de la pega, y les preguntó que si eran amigas, en fin, que por qué estaban ahí. Y dijeron, no, porque nos dijeron que no podíamos entrar todavía porque habían robado en el Ministerio de Desarrollo Social. Por supuesto, como buen reportero, Simón dijo, a ver, pensando en un robo, y claro, después tú, que creo que ahí está la razón por qué esto ha crecido tanto y las teorías a los alfates, digamos, han campeado desde el jueves hasta ahora, de conspiraciones y todo eso, porque fue en ese ministerio, porque si hubiese sido un robo en el Ministerio de Bienes Nacionales, o incluso si hubiese sido un robo en el Ministerio de Hacienda, digamos, o en la propia Cancillería, uno diría, oye, qué heavy el robo, puta, qué lata que falló el protocolo, ojalá no se hayan robado cosas muy importantes, pero al ser en el Ministerio de Desarrollo Social, te daba una connotación noticiosa, digamos, si se quiere. Y yo creo que por eso es que ha crecido toda esta situación. Y bueno, yo me imagino a ustedes le han llegado una cantidad de audios, memes, stickers, de todo tipo, muy, muy graciosos todos. Habría que hacer un ranking, pero son extraordinarios todos. Y claro, hasta ahora, como diría un profesor de periodismo, usted, joven, circunscríbase a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que aparentemente un cuento del tío, que un perico desde la cárcel se hizo pasar por el ministro Jackson, que hubo dos guardias, uno habló con él 45 minutos, le pasó los computadores, cortó los cables con un Napoleón, robaron una caja fuerte, se hicieron pasar por los sobrinos, y hasta ahora es lo que hay, digamos. Pero tiene un elemento, que es el Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio donde está el ministro Jackson, a propósito del caso Convenios, y donde, bueno, obviamente ya esto es una cosa que no para, digamos, porque queda de manifiesto que en sectores del propio oficialismo, y ni hablar de la oposición, consideran que el dueño de todos los males de este país se llama Giorgio Jackson, y van por él, digamos. Como si a la salida eventual de Giorgio Jackson, el país se transformara en Dinamarca, pero en fin. Así están las cosas. Esto todos los días tiene un nuevo capítulo, y yo creo que mientras no aparezca la caja fuerte y no se sepa exactamente qué pasó, hasta ahora, se trataría de un robo. Pero insisto, hay un elemento que siempre queda en el primer lugar de todo. Fue en el Ministerio de Desarrollo Social mientras se estaba investigando el caso Convenio, y muchos dicen que la Fiscalía en algún minuto iba a requisar esos computadores. Y para las personas que majaderamente insisten que la información está en la nube, les quiero decir que los computadores tienen un disco duro y el disco duro no está respaldado en la nube. Y por eso muchas veces tanto la PDI o Carabineros, por instrucción de las fiscalías, cuando investigan cualquier tipo de delitos de este tipo, justamente requisan los computadores, porque si no fuera así, no, o sea, si todo estuviera respaldado en la nube, no se requeriría ir al disco duro, porque además el disco duro te muestra la trenza, el camino, y eso también de repente te permite establecer responsabilidades más allá de que Juanito le escribió a Pedrito y qué le dijo Pedrito cuando le escribió Juanito, que eso está en la nube. No necesariamente eso es lo importante. Lo importante es otro, la trazabilidad que puede existir respecto a un eventual delito. Espero haber tocado todo el tema, digamos, en términos generales, y ahora ustedes, por favor, desarrollen la idea, como diría un profesor de castellano un día lunes. Paula, Ítalo.
Sí, mira, lo que pasa es que hoy día tenemos una coincidencia, pero para mí, así como tú decías, que ya estamos todos en mayoría de edad, por lo tanto nos acordamos de algunos hechos. No deja de ser sorprendente que hace muchos años atrás, cuando ocurrió algo parecido en el Ministerio de Obras Públicas, también entraron a robar, y justo en la oficina donde estaban los computadores, que iban a ser incautados al día siguiente. Entonces, puede ser coincidencia, hay algunos conocidos que dicen que las coincidencias no existen, pero no deja de ser extraño. Y mientras no haya prueba, como dice Felipe, hoy son hechos de la causa, pero me llama mucho la atención. Y más me llama la atención con dos temas bien puntuales del caso, más allá de que, oye, ¿cómo no se dan cuenta que el ministro llama a las 12 de la noche? Cuando salió en todos los medios, además, que las señoras del aseo se dieron cuenta que era un robo, y la que era jefa de las niñas del aseo tomó la precaución de llamarlas a todas, que se escondieran en otra oficina con llave, mientras ella iba de nuevo donde estaban los guardias, para decirle, oye, no hagan caso, corten el llamado porque esto es robo, a todas luces es robo, y la trataron re mal y la mandaron a la lejos. Sospechoso. Y lo segundo, que a mí me parece también muy extraño, es que habiéndose llevado esta cantidad de computadores a los cuales, como todos lados dijeron, con Napoleón habían cortado los candados, no sé si alguno de ustedes le ha puesto alguna vez un candado al computador. No sé si lo ubican.
En una época tuve cinturón de castidad y le ponía 3 candados porque
no es lo mismo.
Algunas niñas con unos Napoleón trataron y no.
No, me imagino, pero no es lo mismo porque te acordaría muy bien. Porque este candado en particular mete en un elemento en el cuerpo el computador. O sea, te acordarías si tuviese. Entonces, ese elemento que se mete es una pieza metálica que cuando uno lo cierra, se abre adentro y queda como una T.
Correcto.
¿Ya? Por lo tanto.
Como un tarugo.
Es peor que un tarugo. Se abre una T y no la puedes sacar. Si cortaron el cable, que es un cable de acero, efectivamente, que hay que cortarlo con Napoleón, queda esto pegado en la carcasa del computador, que es un cuerpo metálico de aluminio, y el cable colgando. Entonces, los 20 computadores que mostraron en todos los medios, ninguno tenía el cable.
23.
Entonces, digo, fueron muy hábiles. Ahora, hay dos formas de poder sacar solamente el candado de los computadores. O tienes la clave o la llave, porque son o con llave física, o sabiendo la clave, o la única otra forma, si tú lo quieres sacar a la fuerza, es rompiendo la carcasa. Y los computadores, los 23 que mostraban en la televisión, estaban en perfectas condiciones físicas. Por lo tanto, como he hecho la causa, yo tengo dos. Unas personas que se dieron cuenta y que no eran los guardias. O sea, los guardias por lo menos con un dedo de frente, no vamos a decir dos, pero con uno tendrían que haber cachado que era un robo y los alertaron y mandaron a la señora Frei Mono. Y el segundo, oye, si robaron estos computadores con los candados, ¿dónde crees que están los candados? Y ahora la caja fuerte. Entonces, entiendo.
Bueno, eso habría que preguntárselo, Felipe, a las personas que robaron los computadores, eso sí, no, claro, no a nosotros. Pues.
Entiendo los hechos de la causa, pero no puedo desconocer que hay muchas cosas que no cuadran. No estoy diciendo nada, ninguna conspiración ni nada, pero hay muchas cosas que evidentemente no cuadran y nada, pues no lo creo.
Yo sí. Somos dos, yo de verdad que no creo cero en la cuestión. Creo que, a ver, si alguien quiere ir a robar computadores, nadie va a robar computadores al ministerio, a ese ministerio, pues voy a robar computador a una tienda de computadores, si quiero computadores para vender. O sea, ¿por qué tengo que ir a...? No, esta cuestión claramente no es el cuento, es un cuento realmente armado. Y además yo creo que aquí ellos prefieren, mira, yo creo que la gente que maquinó todo esto prefieren el problema político que se está formando ahora y toda esta cosa frente al robo que el haber hecho, el no haber ¿cómo se llama? Desaparecido todas las evidencias que habían dentro de la caja fuerte. Yo creo que era más importante, daba lo mismo que quedara la pelota con esto, pero era mucho más terrible que hubieran encontrado las cosas que estaban dentro de la caja fuerte, que eran las que tenían que periciar ahora, supuestamente, no lo habían hecho antes. Entonces, por lo tanto, dejemos la escoba nomás, tenemos que sacarnos de esta cuestión de encima, aunque quede la pelota y aunque todos nos digan que somos unos estúpidos, porque realmente este robo, realmente, ¿quién se lo va a creer? O sea, perdón, pero no hay que ser muy astuto para darse cuenta de que esta cuestión está más que arreglada.
Claro, es como, ¿te acuerdas esa vez que vieron con varios días de anticipaciones? Sí, le vamos a revisar el computador al hijo de uno de los presidentes que tuvimos hoy, y justo al otro día lo hicieron mantención y hoy formatearon el disco.
¿Se acuerdan unos que botaron los computadores al río Mapocho o al canal San Carlos?
Como dice
el
bombo,
el caso del papel
claro, que terminaron los computadores en el canal. No, me estáis jodiendo, si estamos claros que aquí hay una cuestión mucho. O sea, era peor que encontrar la evidencia, así que estamos claros que algo muy grave hay ahí.
Ahora, el problema es que cuando tú piensas en teorías conspirativas, yo por lo menos no pienso en solo una.
Sí, dos.
Yo también pienso.
Podrían ser los de la contra.
Yo, uno al menos puede pensar en dos, digamos, porque al ser conspirativa, tú piensas algo legítimo, Paula, legítimo, porque un poco lo que dice Ítalo, digamos, hay demasiadas cosas que no pueden no cuadrarte, e insisto, hay un elemento que es fundamental y que tú no puedes mover de ninguna de las interpretaciones que uno puede hacer y de ninguna de las sospechas que uno puede tener. Es el Ministerio de Desarrollo Social. Paula, disculpa. No quise interrumpir, solo quería...
No, si yo no he podido hablar, así que no me has interrumpido. Oye, no, yo solo comentar justamente lo que tú dijiste ahora, que me... A mí me impresiona un poco que...
No eres la primera que se impresiona. Ah, tú dices por lo del tema. Sí, sí.
Por
te, lo estaba, te lo estaba agradeciendo, pero después caché, disculpa.
¿Qué te pasa hoy día, Felipe? Estoy con la duda, compadre.
Es una fiesta de blanco.
Hijito, sí. Te quiero pedir, por favor, que cuando la Paula hable, no la interrumpas porque se va a enojar conmigo. Ya se enojó ya y anda de mecha corta, así que ya.
Bueno, lo que yo quiero comentar es que me impresiona, me da... Mira, no sé si me da un poco de rabia, un poco de risa, un poco de... Pero los de derecha creen claramente en que esto fue a propósito y que se lo robaron ellos. Y los de izquierda creen que los de derecha hicieron esto para aumentar la... Entonces me cuesta un poco llegar al punto clave. Yo me imagino que la fiscalía tendrá algo que decir aquí, como ya lo hemos hablado otras veces. Lamentablemente, no siempre llegamos a la verdad de las cosas. De hecho, en redes sociales, yo me imagino que el mismo jueves o el viernes en la mañana, la Suelo Neto puso así como, oye, los periodistas somos como responsables también de buscar esta verdad. Hay que preguntar, no sé, y hizo como cuatro o cinco preguntas. Yo me imagino porque ella no está en los matinales y está antes, no sé por qué salió con ese comentario. Pero claro, un poco, ojalá, tal como esperamos que en el tema de los convenios también salga la verdad, caiga quien caiga, esperemos que en esto también. Escuchábamos Chati el viernes, yo creo, cuando él decía, mira, esto parece un juego, o sea, claramente se robaron los computadores y los pillaron al día siguiente, es muy raro, o sea, como que le dejaron todas las pistas.
Paula, es peor, porque fíjate que todo, a ver, si alguien piensa que esto fue gente de derecha y fue a robarse los computadores, hay que ser más pelotudo de lo que piensa que somos, porque huevón hasta las 12 nomás, y con buen castellano. ¿Qué ganaba la derecha con robarse los computadores? ¿Era como salvarle las pruebas de que supuestamente no pasó nada? Con las famosas, no fundaciones, porque son convenios directos, porque las fundaciones es la palabra que la están dañando. Primer dato. Segundo dato, ¿tú sabes qué? Es bestial. Los 30 computadores, los 23 computadores, los mandaron en un Uber. O sea, sí. Para que los encontraran, supieran quién fue, la patente. De eso hay de todo. Hay patente, lo agarraron en 5 horas. Un gallo que está preso en la cárcel con su abuelita, la historia completa, o sea, un gallo que tiene, ni siquiera tienen que meterlo preso, ya está preso, o sea, está ahí. Entonces, es todo burdo, porque lo único importante, que era la caja fuerte, es lo único que no es importante, que fuerte, de eso no se sabe en qué auto se cargó, ni en qué auto se fue, ni patente, pero en el Uber tenían todo para los computadores.
No sabemos eso, perdón.
No, hasta eso ahora, no hasta el sabemos. Minuto. Hasta el minuto, no por eso.
Es que eso no lo sabemos.
Pero ¿por qué siempre que estoy hablando me tiene que cortar mi idea? Pues deje terminarla.
No, porque la gente
puede información reservada.
Porque el que nosotros no sepamos algo no significa que la fiscalía o las policías no estén y no lo tengan. ¿A
es
dónde
que ahí voy,
va?
Espérate, es que ahí voy. No deja terminar. Después de una idea. Todo lo de los computadores fue burdo. O sea, la entrega al computador. En el lugar, me voy a saltar lo que explicó Ítalo, que también es así, es real, y por lo tanto, los computadores en menos de 5 horas saben dónde estaban ubicados. Porque vieron el Uber, fíjate, y grabación del Uber, de la patente del Uber, después llamaron al Uber, donde la gente del Uber lo fueron a buscar. O sea, demasiado. De la caja fuerte, nada, hasta el minuto. Primer dato. Entonces también, sospechoso totalmente. Que lo haga la oposición es más burdo, es como echarle la culpa. ¿Qué gana la oposición, como digo, con esto? O sea... lo ayudan a esconder pruebas, supuestamente, porque si no había nadie que esconder, ¿para qué vamos a ir a perseguir estos documentos? Después de que digan lo que hay adentro de la caja, no sirve mucho, porque nadie puede asegurar que es lo que había dentro de la caja, o sea, como diciendo, hay dudas. Y sabían las cosas que también aquí ha pasado, lo he sacramentado, lo que dijo un poco Ítalo, la fiscalía, y también el ministerio, y por eso yo creo que la pasada de cuenta, yo, acá Jackson ya no tiene límite, y de hecho, comenté el barril un rato, yo este mes siempre es el mes de julio, primera vez que vamos a tener el mes de Giorgio de memes, le va a ganar por paliza a Julio Iglesias, porque objetivamente, todos los días, algo con Giorgio. ¿Y sabéis por qué también es brutal? Porque objetivamente el ministro, cuando empezó todo lo de los tratos directos, él si realmente quería llevar a la transparencia, como dice el gobierno, que ha hecho todo lo posible, le habría entregado toda la información, inclusive lo que podría estar en su computador, inclusive lo que podría estar en esta caja fuerte de desarrollo social, donde estaban boletas de garantías de este tipo de convenio, y no se hizo. Y eso fue, ya llevamos cuánto, 20 días de que empezaron a explotar las cosas. Entonces, también, y ojo, entre medio pasó colado, a la fiscalía también le echaban a robar, fíjate, y el señor fiscal no dijo nada, siendo un empleado público. O sea, hay muchas cuestiones como que ya se están pasando de tajo, ¿me entendí? Yo no sé si es para desviar la atención de lo medular, que son lo que pasa con todas estas plata, que son miles de millones que andan dando vuelta ahí sin ninguna justificación, o no sabemos todavía quién la tiene o para qué se usó. Y claramente, ahí es donde tú decís, todo esto que pasa alrededor, ¿tiene algún fin? Desviar la atención, que la gente esté pensando otras cosas, estemos hablando hoy día de la caja fuerte y no de lo que estaba adentro o lo que ha provocado los convenios. Entonces, ahí es donde tú decís, para mí, esto claramente es grave, gravísimo, lo que esté pasando, o en la fiscalía, creo que también está donde entrar al Ministerio de tú lo dijiste al principio de broma, pero de bienes nacionales, pero no lograron entrar a robar. O sea, yo no sé si eso también es para tapar y que decir, está pasando a todos lados, como que fuera algo común, como lo dijo el subsecretario del Interior, que también lo encontré bastante patuvo llegar y decir, esto es un robo común. No, un robo común, como dice la Ignacia, van a robar a los moles y se roban los computadores de la tienda de computación, no van
pero la ministra, pero ¿a quién le creemos? Porque ahí tú, Guaso,
le creo poco, hombre, cuesta creerle vos.
No, yo no estoy hablando de eso, estoy diciendo, ¿a quién le creemos? ¿Al ministro del Interior subrogante que dice que es un robo común o a la ministra vocera que dice que no es un robo común?
Para mí no es un robo común.
Por eso, ¿a quién le creemos? No, o sea, ¿a quién piensa como uno?
Declaraciones, me quedo con la ministra.
Claro, porque tú coincides con la opinión de ella. El problema del gobierno, de nuevo, es que hay más de una vocería respecto a un tema. Y ojo, quien dijo que el robo no era común el mismo día.
Sí,
el mismo jueves.
El fiscal
vocero de la Fiscalía Centro Norte, que un chascón, que llegó hasta el Ministerio de Desarrollo Social, hizo un punto de prensa como a las 2:30, 1 de la tarde de ese día, dijo que era un robo común, que hasta ahora todos los antecedentes arrojaban que iba un robo común.
No lo vi.
Mira, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que yo no sé si ustedes vieron la semana pasada, el fin de semana pasado, al fiscal nacional en... No sé
sí,
si fue
Mesa
en Tolerancia Cero. No.
Yo lo vi ahí. Bueno, no sé si fue en otro programa, pero yo lo vi ahí.
La cosa es que le preguntaron que por qué él no se hacía cargo de esta cuestión que era tan grave, que yo lo encuentro gravísimo el tema de la fundación.
Como el caso de las platas políticas con Chaguán.
Yo lo encontraba gravísimo, que el fiscal no se hiciera cargo, y le dijeron, bueno, ¿y por qué usted, siendo el fiscal nacional, no toma las riendas y hace cabeza de esta cuestión? Porque cuando ya se denunció el tema de las fundaciones, inmediatamente se debió haber requisado computadores, teléfonos, se debió haber metido toda la gente al ministerio y sacar toda la información, la mayor cantidad de información, porque esto nos afecta a muchísimo. O sea, yo he estado con harta gente de fundaciones y de verdad que afecta mucho al otro tema, a las otras fundaciones, porque además la opinión pública lamentablemente nos meten a todos en un mismo saco y no entienden de que que las fundaciones muchas, por ejemplo, la fundación, la nuestra, la que estamos ahora, la coordinadora no se financia con platas públicas, sino que son solamente platas privadas. Pero tú le vas a ir a explicar eso a la gente, cuando tú le dices, somos una fundación, inmediatamente la gente dice, ustedes son de los buenos que roban. Eso está claro, es así. Entonces, es tan grave que no se haya dado un corte y no se haya dilucidado desde el principio, rápidamente, para ver y tratar de despejar al tiro las dudas, porque hay que hacerlo. Yo creo que esto de verdad que hay que hacerlo. ¿Por qué el fiscal no se hizo cargo él desde el día uno? No, porque a mí no me corresponde, porque hay que dejarlo a los no sé cuánto, a los no sé qué. Yo ahí me pasa que cuando veo como una no una urgencia, porque estas cosas yo creo que son urgentes, rápidas, hay que hacerlas con rapidez, con eficiencia, meter toda la maquinaria a trabajar, y como que no lo toman así. Y eso a mí me produce más rabia todavía de lo que es realmente todo lo que ha pasado. El hecho de que lo miren tan como así, bueno, y finalmente mucha gente también te lo dice en la calle. Aquí va a terminar todo en un acuerdo político. Y se terminó la cuestión y nadie más va a investigar nada. Y lo encuentro de verdad, que lo encuentro una burla para nosotros. De verdad,
¿te cabe alguna duda? ¿Pero te cae alguna duda? ¿Cómo? Porque esto...
Pero no, verdad, po, es que yo me rebelo contra eso, yo me rebelo porque es que siento que no...
¿Esto va a pasar?
¿Hasta
es
cuándo?
Esto es lo que va a pasar, es lo que decía Felipe al principio. Lo que estamos viendo hoy día, y yo sé que Felipe ahí mantiene un optimismo moderado respecto a las instituciones, el Guaso es mucho más optimista, como siempre le digo, es un optimista inocente.
Yo con, concuerdo, Heidi, el programa.
Claro, concuerdo con la apreciación del amigo personal de Felipe, de Mirko Macari,
porque en realidad Macari.
Hay un desplome, Macari, hay un desplome fuerte en las instituciones y la pérdida de credibilidad, por más que todos digan, no, mira, hay poco, hay más o menos, se está perdiendo mucho. La verdad es que yo creo que a nivel ciudadano no le creen ya a ninguna institución. Y a veces cuando hemos discutido, oye, yo creo en las instituciones, yo creo en los partidos políticos. En lo que no creo es en la clase que hoy día está metida en estas instituciones, que hay que cambiarla, y en los partidos políticos, porque eso es lo que está podrido, corrupto, y tiene esta máquina que está viciada. Mientras eso no cambie, no sacamos nada con decir, oye, vamos a trabajar en otras leyes o en una nueva constitución, porque te aseguro que vamos a tener un chiste que va a ser muy parecido a lo que tenemos hoy día, y espero que no sea muy parecido al proyecto anterior, pero en la práctica, no sé si han escuchado eso, mientras todo cambia, más siguen igual las cosas, yo creo que vamos a seguir igual.
Ya, pero Ítalo, ¿qué hacemos? A ver, yo hago una pregunta. Estamos claros que estamos aburridos con la clase política, ¿no es cierto?
O más bien, ¿qué harías, Ignacia? La pregunta más que qué hacemos es qué harías tú, porque esperar que otros hagan algo.
Porque yo me siento, a ver, sí, ¿qué hacemos y qué haría? Sí, está bien, pero yo también me siento involucrada en el tema, porque obviamente yo trabajo en política, a mí me gusta lo que yo hago, me gusta la labor política que yo estoy haciendo, que claramente es diferente a muchas que hace el típico de la gente, ¿no? Pero nos meten a todos en el mismo saco y es duro estar en la calle con que te meten a todos en el mismo saco. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos de aquí para adelante? ¿Cómo lo arreglamos esta cuestión? Claramente no podemos sacar a toda la gente de un plumazo y poner a toda la gente nueva, estamos claros. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podemos organizar? De verdad que a mí me preocupa. Yo me lo pregunto, me lo vuelvo a preguntar y te lo digo ¿por qué? Porque yo también he sentido dentro del mismo conglomerado, no sé, pero dentro del mismo coalición, puede ser, también un ataque súper fuerte, un ataque súper fuerte y con ganas de que te corten, de cortarte las piernas, porque saben que así las cosas de otra forma y te tratan y es duro. O sea, se los digo de verdad, me he sentido muy sola últimamente, muy sola, porque me siento que hay un algo que están ganas como de cortarte la cabeza finalmente.
Porque, incluso porque ya, no eres operadora. Porque tú, Ignacia, perdona que te lo diga así tan abiertamente, tú no eres operadora política. Tú estás en política para hacer cosas, no para operar para otros. Y por eso la política está como está. Ese es el problema. Cuando tú tomas la política y la utilizas para operar por otros y para tener tu, digamos, tu bolichito, como dice el chico Macari, bueno, esos son los problemas esos son los problemas en los cuales al final quedamos todos involucrados. ¿Sí? Sí, yo lo decía al principio, me carga citarme a mí mismo, pero esto tal vez no lo estaríamos hablando si es que no hubiese una desconfianza en las instituciones, porque aquí alguien legítimamente puede decir, no, esta fue una operación para perjudicar a Jackson. No, aquí claramente es una manera en que el gobierno busca esconder y romper lo que está en la caja fuerte. Obvio, porque y esto es porque hay desconfianza, porque cuando tú desconfías de algo, o de alguien, o de muchos, o de alguienes, todo te parece.
Pero es una desconfianza tonto, que está absolutamente ganada, po. O sea, oye, ¿por qué desconfía? Ay, viejo, llevamos 40 años con 9 gobiernos de todos los sabores. ¿Y qué han hecho? Pues no me pueden decir, no, mira, es que cuando yo sea gobierno, vamos a hacer. Cuando yo sea gobierno. A ver, espérate.
Pero ¿sabes que hay una cosa distinta? ¿Hay una cosa? Y de los 6, lo único que veo distinto, no sé si les parece a ustedes, por eso lo pongo sobre la mesa. Yo lo digo con todas las palabras, este es el peor gobierno que he visto gobernar. Te puede gustar o no te puede gustar, pero como gobierno. O sea,
para mí el peor fue el Bachelet 2.
También fue muy difícil, claro, antes, sobre todo cuando explotó el caso Cabal, se descuadró el gobierno, como que costó gobernarlo. Sí. Pero ahora es error tras error, y también, ¿sabes por qué? Creo que también un tema de las confianzas, y le respondo a la Ignacia cómo se puede recuperar, es cuando las personas realmente asumen su responsabilidad. Y aquí el presidente, inclusive en una entrevista que dio estando en su viaje por Europa, le echó la culpa a una oposición intransigente, intratable, que no lo dejaba gobernar, que todo el día estaba pensando cómo boicotearle el gobierno. Y eso es el primer error del presidente, porque él no reconoce sus propios errores. Nunca ha pedido disculpas por todos los errores que ha cometido su gobierno desde que asumió, que son tantos que aún se le olvidan. Entonces, hoy día, en este caso, que es gravísimo, porque es robo de plata estatal, que es para ayudar a los más pobres, y donde el presidente, si realmente quisiera solucionar, dar una señal, claramente a los que tienen intervención en el acto, los sacáis y los reponéis por gente nueva que venga desde afuera, porque controlar el gato, controlar la carnicería, no creo que es lo más adecuado. Cambiar el aire dentro, que tenéis dentro, porque el aire debe ser lo más tóxico que hay para la gente que trabaja ahí. De hecho, hay algunos que han salido del ministerio que han contado cómo era la vida interna con trabajando con George Jackson y varios del gobierno.
Me sorprendió a mí. No, nunca había escuchado algo así desde el año 90 hasta ahora.
No, es que me sorprende, pero tuvo la valentía de decirlo. Es una niña del PPD, no sé cómo se llama, que fue, no sé si fue subsecretaria o seremi.
Valentía, entonces, porque le echaron, porque la gracia es hacerlo cuando está ahí adentro, no cuando está ahí
adentro. No, pues si lo hizo adentro, un día se tuvo que ir porque se quema. Bueno, de hecho la sacaron porque sí, fue tanto lo que hinchó que sabe que me molesta ahí fuera. Entonces, aquí si ustedes ven, siempre la culpa tiene alguien, menos los que están gobernando. Y eso es malo, porque no hay una señal clara. En el caso de Mopgate, que fue igual de grave, Lago por lo menos dio la cara y dijo que tienen que solucionarlo. Le pidió la ayuda a la derecha, y recordar a los que son más tan jóvenes, no fue así.
Le pidió agüita.
O sea, le pasó el mar completo, compadre, porque si hubiera querido enterrarlo, no. Lo podrían enterrado, y dijo, no, aquí hay un tema para ahí. Y no es taparlo debajo del...
Tanto lo tapó que después ahí, Guaso, ahí, tanto lo tapó, fue tanto que taparon la mierda, que después explotó con el caso del financiamiento irregular e ilegal de la política.
Por eso te digo, la idea no es taparlo, por eso te digo, por lo menos, me refiero, Lagos lo reconoció, Piñera cuando se equivocó, reconoció y pidió muchas veces perdón, no se olviden de eso, te puede gustar o no te gustar Piñera, pero pidió perdón cada vez que lo encararon por algún error que había cometido su gobierno. Cosas que nunca hizo, ni Bachelet, en el caso de Bachelet 2, el mejor ejemplo con el caso de su hijo, me informé por la prensa, fue su máxima declaración sobre el tema, y ahora en este gobierno, siempre la culpa tiene el resto, ¿te fijáis? El balón de gas, alguien se equivocó con la planilla. El caso de las relaciones exteriores, no tengo idea.
Pero, Guaso,
pero me entendí eso, dónde voy, falta reconocimiento, porque eso limpia, es que pues el pus.
Guaso, es que yo entiendo tu punto, pero
estoy diciendo, ¿cómo lo solucionaría? Yo digo, ¿cómo lo solucionaría? Sacando
claro, el cupo. Pero el problema de lo que tú estás diciendo es que, primero, creo no equivocarme, tendría que hacerlo, pero voy a hacer la pega. Yo creo que el gobierno que más veces ha pedido perdón es este.
Así es.
El problema no es pedir perdón.
Pero lo he visto reconocer un error.
Pero, oye, el presidente en un mensaje pidió perdón como 7 veces, güey. Si el problema no es pedir perdón.
La diferencia
es
que hizo un cambio. Felipe, acá le echó la culpa, estando en su declaración. En Europa le echó la culpa a que su gobierno no podía avanzar por culpa de la oposición. No por sus errores de gobernar.
Lo que pasa es que nosotros tenemos memoria corta, pero acuérdate que el presidente Lago le echó la culpa a Bachelet del Transantiago. El escándalo del Mopgate hoy día no se sustenta porque había que salvar las instituciones. Y eso fue asqueroso. Fue asqueroso.
Impuesto interno. Hasta
asqueroso fue eso. Sí, lo que pasa es que uno tiene memoria cortoplacista y está bien. Si aquí tampoco se trata que todos, pero bueno, como yo soy el pesado del curso, yo siempre traigo a colación y recuerdo
cosas que ocurrieron
en nuestra feble democracia, o como inventó. ¿Quién fue el que lo inventó? Alguien lo inventó. No me acuerdo quién fue el que lo inventó, pero también mi amigo Macari lo hizo. Nuestro subdesarrollo exitoso.
Oye, Mirko, tenemos que traerle panelista.
Nuestro subdesarrollo exitoso. No, porque el chico ahora le pone micrófono a las plantas. Bueno, está en otra. No,
solamente hablaría de su amigo, de nada más.
De Julito.
Claro. Sí, de Julito.
Entonces, claro, el problema de esto al final sigue siendo el mismo problema de siempre, que cuando tú entras al sistema político, como está el sistema político nuestro, está nauseabundo. Y
hay algunos más fuertes, que dicen
que es la última parte de este sistema. Hay otros que dicen que no, hay otros que dicen que sí. Yo lo pongo sobre la mesa nomás, porque ya no da para más nomás. Entonces, claro, obvio, lo que tú... Volvemos al punto, obvio, ¿hay un problema este gobierno? Claro que hay un problema. Hay un problema de, digamos, de aparente, porque uno lo asocia, digamos, pero le sale cómodo también decirlo, de inexperiencia. Claro, obvio, o sea, es obvio, uno no podría decir que lo está haciendo mal este gobierno por inexperiencia y alguien diría, no, de verdad, en serio. Es como un dato, digamos, está ahí, lo que no significa que esté bien. Y es evidente, pero el problema es, de nuevo, lo que dice la Ignacia, cómo se soluciona esto, o la intención de solucionar el problema. No está. ¿Hay una intención real
no.
de solucionar el problema? ¿O lo solucionamos un poquito nomás? ¿O tratamos de que las cosas avancen? Yo, de verdad, una vez más, y yo sé que aquí a varios les va a doler, pero una vez más, como diría una amiga mía, la UDI muestra la hilacha. ¿Alguien me puede explicar, en serio, en serio, de verdad? Yo sé que tiene una lógica política esto, y yo lo conozco cómo funciona esto, pero ¿alguien me puede, o más bien, le puede explicar a alguien, un ciudadano común y corriente, qué tiene que ver Giorgio Jackson con la reforma de pensiones? Si la reforma de pensiones, en buena onda, la reforma de pensiones no es un tema de este gobierno. Tal vez la propuesta del gobierno es mala. O sea, en eso podemos discutir, e incluso te puedo decir, es pésima, te la doy. Pero si hay algo importante que se debe avanzar de una vez por todas en Chile, insisto, a lo mejor no como se está proponiendo ahora, digo, como concepto en la reforma previsional. Y yo me bajo de la mesa mientras Giorgio Jackson no salga. De nuevo, te fijas que tú, al tener esa actitud política, le das inmediatamente alimento al otro, automático. Y esto es, de nuevo, un juego de suma cero. Porque tal vez la UDI no soporta que Fidel Espinosa le pegue a Giorgio Jackson. ¿Cómo no lo voy a pegar yo también, po? Napoleón fue el que dijo, nunca interrumpas a tu enemigo cuando está haciendo mal las cosas, algo así. Bueno, ya lo interrumpieron. Entiendo que Fidel Espinosa podía correr solo. Pero bueno, en fin, tiene uno también para criticar a Fidel Espinosa. Bueno, vamos a ver qué pasa con este caso. El presidente volvió, vamos a ver qué pasa. Todo día tiene su afán. Cada día tiene su afán. En una de esas no sabemos qué pasa esta semana. Toda la semana pasan cosas.
Todos los días.
Napoleón Bonaparte. Nunca interrumpa a tu enemigo cuando está cometiendo un error.
Eso era. Gracias a Ítalo por corregirme. Era más o menos parecido. Yo soy como el Chapulín.
Yo me acordé del Napoleón que cortó los computadores nomás.
Ah, claro.
Qué rápido, Ítalo. Yo no lo había encontrado todavía. Felicitaciones.
Oye, rapidez. Y no solo para esto, es rápido, Paula.
Mira.
Eso tiene una afección que no sé si le
confirma. Le dicen flash en el barrio.
Ver, prefiero no participar en esta parte de la conversación.
Estoy como Napoleón, te dejo ahí nomás.
Oye, ahora sí, aprovecho los 30 segundos.
Me voy a portar como Napoleón, no te voy a decir nada.
Claro, aprovecho los 30 segundos.
Gracias a tu amigo.
Para decir, responder a lo que plantea Felipe, si él veía la intención, yo creo que nunca ha habido la intención. Creo que lo he planteado en algunos otros programas. Me acuerdo cuando era muy niño, que tenía algo así como 3 años. Harto más. Cuando empezó la campaña, ¿se acuerdan? Después
¿te acordás
ahí? Sí, pues del sí y el no, Chile, la alegría ya viene.
¿Qué? ¿Tenía 3 años?
Para 3 años. 68, ¡qué chanta más grande! Tenía 19.
Por eso.
No fui tan chancho.
¿A dónde la vi?
Desde ahí, cuando uno es más joven y tal vez muy idealista, tú dices, ya, ahora las cosas van a cambiar, a pesar de que no era del sector de donde venía todos los principales cambios. Y desde ahí que vengo esperando que pasa un gobierno, pasa el otro, y de los temas importantes, no de la chimuchina, oye, este peleó, que este borrobó, que... no, de los temas importantes, de los que hemos hablado, las pensiones, la salud, la educación, la seguridad, ¿qué gobierno, en serio, no es que hayan planteado algo así, oye, estamos preocupados por los pobres, por los delincuentes, pero ¿en qué gobierno se ha hecho algo? Porque discutir de la reforma previsional no es discutir de, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que subir un 6% y nos repartimos 4 para allá, 2 para acá, 3 para allá, 3 para... No, viejo, aquí hay un tema de fondo. El modelo previsional no es malo. Lo que está malo es lo que estamos hoy día ahorrando. Y hay que ver cómo se compensa esa parte. Ninguno de los proyectos que yo he leído, de todos los que han publicado, ha tocado el fondo. Todos se van en la paja de, oye, tenemos que subir en este porcentaje y nos repartimos mitad para allá, mitad para acá, mitad solidario, mitad nacional. Pero viejo, nadie está conversando de cómo mejoran las pensiones. Están viendo cómo se reparte la plata para que vaya al gobierno y ellos tengan un fondito para repartir y dar bono o dar pensiones de gracia para que eso es bueno y es popular.
En una propuesta clásica de negociación, Ítalo, lo que por tu pega me imagino lo tienes que haber visto mil veces, que en una cosa que yo nunca había visto en mi vida, lo digo de manera irónica, el gobierno dice ya, proponemos 4 para el Fondo Solidario y 2 para la AFP. Adivinen por qué propone 4 y 2, para que termine 3 y 3, po.
Obviamente, po.
Jota, hay que ser súper... Entonces, claro, tiene razón Ítalo. El problema de mi querido Ítalo es que hay una frase del expresidente Elwin que muchos del Frente Amplio lo toman justamente eso como la génesis de la crítica, que utiliza la frase de justicia en la medida de lo posible. O sea, avancemos, pero hasta donde podamos nomás, porque si vamos un poco más allá, nos quedamos... Yo voy a decir algo que, bueno, tal vez me voy en la bola y a lo mejor no es muy profundo, pero yo soy de los que piensa, más allá de que porque suena bonito, sino que porque uno lo ha reporteado, lo ha visto, lo ha escuchado, lo ha leído, es que a mí me han dicho tantas cosas en off que, bueno, cuesta de repente cuadrar el off con el on, porque básicamente, digamos, desde el retorno a la democracia, hay una repartija. La Concertación se queda con el Estado y la derecha con los empresarios se queda con el poder económico. Entonces, todos miramos para allá, ¿no? Miramos para el otro lado. Oye, viste que Carabinero, y esto me lo contaron a mí, viste que Carabinero, yo hablando del año 90, ¿pa? Uh-huh. O sea, ¿cuánto tiempo pasó para que estallara el Paco Gate? ¿El Paco Gate cuándo estalló? ¿El 2015? Ya ni me, no sé. Oye, ¿cómo Carabinero va a ser autónomo si ya estamos en democracia, po? ¿Cómo no va a haber un ente? Ah, quédate callado, Gil, vos preocúpate de lo tuyo nomás. Eso también es cómplice. Y yo se lo dije en un programa de televisión a un exministro, que no voy a dar sus iniciales, Carlos Minami. Y se hicieron los hueones, pues. Entonces, ok, el empresariado y la derecha se quedó con eso. Ya, pero cuando tú te diste cuenta y no hiciste nada, también eres parte. Ah, entonces, sí. Habían vasos comunicantes. Habían vasos comunicantes. ¿O tú crees que cuando Marco Enrico Minami le fue a pedir plata a Julio Ponce Lerú, no sabía que Julio Ponce Lerú había seguido yendo a Pinochet? ¿Y que Miguel Enrique lo surcieron a balazo a su papá por la causa que él también abrazó? Claro, entonces era conveniente.
Bueno, pero eso confirma final, que lo que están protegiendo su negocio.
Y al final el viejito que se jubila mira esta cosa y dice, ¿cuándo me van a mejorar las pensiones? Como decís tú, estamos en el 2023 y aquí estamos esperando que... Entonces, ¿qué te va a decir el rojerío? Parafraseando de nuevo a mi amigo Macario. ¿Qué te va a decir el rojerío? No, es que nosotros no podíamos avanzar más allá porque nos vetaban. Bueno, si te vetaban, entonces revélate, po. Revélate frente a los que te vetan. No, hay que cuidar las instituciones.
Hay que guardar la plata, no la institución.
Por supuesto. No, pues hay que cuidar las instituciones. Claro. Entonces, en la explicación, Elwin, Frey, Bachelet 1 y Bachelet 2, y Lagos, perdón, es que la derecha no me dejó avanzar. Puede ser súper cierto.
Mentira.
Puede ser súper cierto. Pero, ¿qué hiciste tú para que eso no pasara?
Uh-huh. Pero los votos, Felipe,
¿qué hiciste
tú
para que eso no pasara? Tú sabes que uno de los puntos fundamentales del programa de Patricio Elwin, ustedes tienen la posibilidad, léanlo porque es muy interesante, porque de las, no me acuerdo cuántos puntos tenía, pero creo que el 1% se revisó. Porque todos dicen, no, los gobiernos prometen y no cumplen. Péguenle una revisada al programa de Patricio Elwin. Que hoy día Patricio Elwin es lo más parecido, digamos, a Sor Teresa de Calcuta. Por los mismos que dijeron en el 90 que este país iba a ser peor que la UP, digamos. Bueno, para que veas cómo funcionan las cosas. Uh-huh. Bueno, una de las cosas era revisar la privatización de las empresas públicas. ¿Tú sabes cuál fue una de las empresas públicas que pusieron y empezaron a ser privadas justo en ese periodo? SQM. Se revisó justicia en la medida de lo posible.
También podríamos haber hecho lo mismo, ya llegado al 70, ya revisado todas las que expropiaron Allende, empresas, campos y esa gente.
Sí, pero no miremos para atrás. Pero,
no, por eso mismo digo que hay que mirar para adelante, porque siempre hay alguien para atrás.
Sí, pero hemos pasado cuántos gobiernos.
No, a mí me gusta mirar para atrás porque eso explica cómo estamos ahora.
Por eso, pero
en
pero
el corto tiempo.
Vimos
a la democracia, lo mismo. ¿Qué han hecho?
Lo que hemos, de hecho, ojo, se ha ido mejorando. Si lo pasa es que siempre es corto, ¿te fijáis? Porque, de hecho, acuérdate que se hizo después del MOBGATE el tema de alta dirección pública. Hasta que se la bypassaron, a eso voy. Después, a los de cuello y corbata, le pusieron más cortapiso. Y así, ¿no? ¿Cierto? Cada vez que pasa algo, va generándose nuevas leyes y cosas así. Eso, yo no sé si es parte de la sociedad. Si lo que pasa es lo que no podemos es aceptar, y lo que el otro día hablábamos también con Sergio Mico, nunca más violencia de ningún tipo. Punto. No se puede aceptar. No hay nada que la valide. Nada. Yo por lo menos nunca la he validado. Y acá es lo mismo, de lo que hemos hablado tanto. En todo este caso, hoy día de las... El trato directo, voy a decir, voy a guardar esa palabra, no guardar fundaciones porque es un daño. El trato directo, este gobierno se lo pasó por donde quiso. Ojalá, ojalá que caiga gente y se vaya presa. Y si hay gente de derecha en ese mismo carril, presa. O sea, es re fácil esta cuestión. Si el que nada hace, nada teme. Pero el que esconde las cosas es por algo, porque no querés que te pillen. Y ahí es donde tiene que hacer fuerza la legislación, y es lo mismo que se está proponiendo. O sea, la gente en general, que en alguna vez, como lo hablamos, lo dijo Felipe una vez, el alcalde de Coquimbo, hoy día es diputado, si no me equivoco, si fuiste procesado no podés estar después en un cargo público. Da lo mismo que te elige la gente, tenés que quedar castigado por vida, pues, compadre, punto. O sea, el tronco Torralba, pasan 5 años y voy a ser alcalde nuevo, no, pues, compadre, punto. Fuiste procesado, o sea, tenemos que mejorar el estándar. Es lo mismo que la elección de los candidatos que hacen los partidos. También tenéis que hacer un filtro, que ojalá la gente que esté proponiéndole al país como candidato
de su partido, lo definen los políticos, que
por eso te digo,
que ¿sí? No quieren soltar la máquina.
Por eso, pero eso te digo, lo que
dice, ¿cómo cambiamos eso?
La sociedad civil tiene que seguir presionando para que pase eso, exigiendo, y bueno, también, oye, ojo, también somos culpables los que votamos y elegimos a cada persona y no nos preocupamos de investigar un poco de ello. Pero si también va por ahí, o sea, es Guaso, de echarle la culpa a todo el resto, po.
Guaso, desde el año 2011 han habido dos reventones. Uno de mediana intensidad, el movimiento estudiantil del 2011 que cruzó todo el gobierno del presidente Piñera, que partió como movimiento estudiantil, pero que se sumaron varias causas sociales. Y después el estallido social. Hay gente que dice estallido delictual. Bueno, ok, estallido delictual. Hubo dos reventones. Pregunta, pensiones, salud, educación y vivienda, ¿ha cambiado en algo? Cero.
Nada.
¿Y eso por qué? Porque el sistema institucional se fagocita a quienes tratan de que las cosas cambien, pues. ¿O tú crees que solamente había preocupación en el gobierno del presidente Piñera por el movimiento estudiantil?
No.
No, pues. Había preocupación también en la Concertación en la época de la nueva mayoría. Y créeme que el CAE...
Con los pingüinos.
El CAE hizo que el presidente Lago tuviera un 5% en la encuesta. Y que finalmente el Partido Socialista se cuadró con Alejandro Guillé. ¡Con Alejandro Guillé, po! Yo le tengo mucho cariño, yo trabajé con Alejandro, pero con Alejandro buena onda va a estar en un asado, po. Y el PS se juega por Guillé. ¿Por qué? Bueno, porque marcaba más en las encuestas, po. ¿Y por qué y la pregunta, ¿y por qué Lago marcaba tan poco?
Porque
en ese minuto, guste o no, la calle tenía el control, pues. El problema es que cuando la calle explota, siempre el sistema se protege, pues. En vez de escucharla y rápidamente avanzar, no, es que hay hechos de violencia, claro, pero si tú tomas la decisión rápido de avanzar, no se avanza nomás, po. ¿Para qué vamos a avanzar si ya la calle se acabó? Ya no tenemos manifestaciones. Volvamos a lo de antes.
Felipe, el mejor ejemplo fue, después de todo lo que hicimos, y que aquí varios de nosotros, si no todos, estuvimos trabajando y ahí yendo a conversar con otro movimiento ciudadano, con juntas de vecinos, para el rechazo. Oye, ganó el rechazo, ¿y qué pasó a las 12 de la noche? Aparecieron todos los políticos que estaban escondidos y agarraron la pelota y dijeron, oye, muchas gracias por esto a los ciudadanos, ahora nos encargamos nosotros. Y a los movimientos ciudadanos, nos mandaron para la casa.
Obvio, lo dijimos aquí, era evidente que iba a pasar,
En esta segunda tanda, yo creo que, por eso digo, yo vuelvo a tirar la pelota al gobierno. Si el gobierno quiere mejorar la encuesta, quiere mejorar en su nivel de aprobación, y sobre todo, ¿sabes qué? Mejorar Chile, que es lo que a nosotros nos interesa. Siente, escuche la calle. Deje echar la pelota, la culpa al lado, vea la cagada que tiene interna, solucionela, ojo, pero si mira, para nosotros, fíjate lo que decía en pensiones, si el presidente quisiera realmente...
Pero tenés protesta, Guaso.
Pero tenés la calle y las encuestas te están diciendo lo que están diciendo. Oye, ha tenido dos calles, el 4 de septiembre y el 7 de mayo, o sea, si no escucháis ahí...
Pero eso no es calle, eso no es calle. La calle son, o sea, manifestaciones.
Calle pacífica, con un voto y un papel.
El problema es que la calle es una sola. Este gobierno no va a tener.
Podríamos cambiarla, calle. ¿No? Podría ser un lápiz que te dice, no, señor.
No tiene calle.
No.
Bueno, como fue el plebiscito del 88, no hay calle acá. ¿Y sabéis por qué no hay calle? Porque generalmente la calle la maneja los grupos de centro izquierda.
Gracias.
Oye, y el gobierno sabe eso, tiene esa ventaja. Este gobierno sabe que tiene esa ventaja. La desestabilización siempre es por la calle. Uh-huh. Obvio, porque cuando la calle está en la calle, el sistema se siente amenazado. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Cierra filas. ¡No! ¡Esto es antidemocrático! Perdón, ¿y la ley de ISAPRES no fue antidemocrático? No, es que como se hizo en el Congreso, no, pues, dijo, no, no, no. Es que de nuevo caemos lo mismo, si el control es el pueblo, el ciudadano, y los reventones en Chile pocas veces se escuchan, pobre.
Hacen como no lo escuchan, no va.
Pero las elecciones también te marcan, por Felipe, el presidente que presentó, él se jugó por todo su gobierno, con una opción que fue ampliamente rechazada en las ideas, porque las ideas las que se rechazan por malas, independiente de cuál tú rechazaste, el presidente no hizo ni un cambio sobre su plan de gobierno, y siguió tal cual, te fijáis, la reforma de pensiones la presentó sin preguntarle a nadie, ojo, y
porque
ahora...
¡Porque no hay calle!
Sí, Felipe, pero que la calle también se manifiesta pacíficamente.
Porque no la calle te desgasta.
¿En quién? ¿El voto?
¡Ah! Bueno, pero entonces estamos jodidos, porque no, porque si un voto y un lápiz hace menos que la calle, que son un par de monos nomás, porque al final de cuentas son un par de monos normalmente
si yo no le estoy quitando, no, es que yo por lo menos no le he quitado valor al rechazo, lo que estoy diciendo es otra cosa.
No, al voto de las personas.
Lo que yo estoy diciendo es que, claro, pero es que el voto, como dice Ítalo, los candidatos te lo proponen ellos.
Es que ahí donde uno tiene que luchar para que realmente, ojalá, en estas nuevas pasadas, eso es lo que estoy diciendo, como la Ignacia preguntó, ¿qué hacemos? Ignacia, es hoy día, gente como tú, gente con mucho presente,
que viene de otros... Pero mira, sí, pero mira, aquí hay una cuestión que lo que están diciendo está todo perfecto, así que no escuchan, que el gobierno, que todo, pero esta cuestión viene de abajo, desde las raíces. Yo les voy a decir cómo es la situación acá en la calle, digamos. Nosotros elegimos concejales. ¿Alguno de ustedes que eligió algún concejal que votó ha ido a ver cómo está trabajando el concejal? Nadie. ¿Tú crees que los partidos políticos los llaman y les dicen, oiga, señores concejales, mire, nosotros les vamos a entregar este curso para que usted haga mejor su gestión y qué sé yo? Nada. ¿Tú crees que al que fue candidato, alguien lo llamó para decirle, oye, muchas gracias, ¿sabes qué? Te vamos a necesitar igual, porque tú fuiste valiente, fuiste candidato, vamos a trabajar contigo, te vamos a no sé qué? Nada. Al alcalde del partido X, apoyado por algún partido, porque si yo voy con un alcalde independiente apoyado por mi partido, lo que yo creo y pienso que ese cristiano va a hacer las cosas como más o menos, porque por algo está apoyado por mi partido, porque si va a ser un socialista que va a ser comunista o que va a hacer las cosas totalmente distintas a mi ideología y a mí, ¿cómo se llama?, a mi valores de partido, obviamente que no lo apoyo. ¿Tú crees que alguien los controla? ¿Tú crees que alguien los llama? ¿Alguien les dice, oiga, usted señor alcalde de Tumbuctú, ¿cómo va? ¿Está necesitando algo? ¿Sabe hacer esto? ¿Le enseñaron no sé qué? ¿Cómo lo podemos ayudar? Cero, cero. Entonces, no es lo que pasa en la calle en las protestas, es lo que está pasando desde las bases, desde los concejales. El concejal es el ratón de cola pelada que tenemos, ¿no es cierto?
Porque no tiene poder.
El concejal es el último. Yo estoy en el
único...
concejal, por eso digo que soy el ratón de cola pelada. Pero
por eso te digo, no hay poder, porque el poder no está en los concejales, pero los partidos políticos, lo que más se preocupan en las elecciones municipales es decir, ¿cuántos concejales sacamos? Tanto. ¿Qué porcentaje? Tanto. Oye, somos el partido más grande. Y hasta ahí no llegamos, porque saben que el concejal no tiene ni un poder, ni uno.
Oye, es que ustedes están equivocados. El concejal, aunque ustedes no lo crean, cuando vengan las elecciones de presidente, ¿ustedes creen que van a ir a hablar con el alcalde? Los concejales son los que llegan a la junta de vecinos. Y la junta de vecinos llega al pueblo y esa es la gente que vota, no es el diputado ni el senador.
Sí, Ignacia, pero el alcalde tiene el poder del municipio, pues Ignacia. Te doy un puro ejemplo, Jaude.
Sí, porque tiene todos los concejales son todos de su lado, ponemos.
Bueno, y en Vitacura.
Pero también, pues.
Y en
Santiago también.
¿Cómo se llama? Y el alcalde Aguilera, ¿cómo se llama? San Ramón.
Bueno, también. Pero por eso mismo te digo. Pues. ¿Y quién controla? Por eso, ¿quién controla a los concejales? ¿Quién va y dice, señor, usted su pega es mantener aquí, fiscalizar la labor que hace el alcalde? ¿Quién lo hace? ¿Quién controla
a
ese
concejal?
Nadie.
Porque los partidos no se gastan, lamentablemente, los partidos no se gastan en instituciones que no tienen el poder. El poder lo tiene el alcalde. Por eso es una trampa. Sí. Vote por Juanita Pérez, que va a estar en el Consejo Municipal para fiscalizar al alcalde. Pamplinas. Eso no es real.
Espérame un segundo. Los concejales, supuestamente, de los diferentes partidos, tienen o quieren, y algunos su pretensión es poder ser algún minuto candidato a alcalde. Por lo tanto, bueno, yo estoy formando a gente. Es como cuando uno lo hace con los niños chicos. ¿Uno qué hace con los niños chicos? Lo manda a la sala cuna, al jardín infantil, el pre-kinder, o sea, todo. Uno tiene que partir desde abajo. Tienes que partir trabajando con los concejales, trabajando con los alcaldes, con los cores, con el gobernador, bueno, y así, etcétera, para arriba. Pero nadie lo hace. Yo no veo aquí a los partidos políticos de verdad trabajando y haciendo esa pega. Siento que la gente se elige y los dejan solos. Nunca nadie más se acuerda de ellos. Los partidos no tienen esa como de acoger a su gente y pucha, y darle la instrucción, darle las herramientas para hacer mejor su labor. No existe esa cuestión. Es ahí donde estamos. Y ahí nos perdemos y terminamos finalmente en que los senadores, en el Congreso se decide todo y la calle es lo que te manda.
Obvio. Y además que los concejales no son operadores. Los operadores están en la seremía, algunos son subsecretarios, algunos son asesores. Esos son los que tienen el poder.
Pero qué lástima que no sea de esta forma. Yo te juro que
obvio que una lástima.
Me encantaría estar en un partido político que de verdad partiera trabajando muy bien con sus concejales, de ahí para arriba, pero trabajando de verdad.
Ese partido no existe.
Ahora, perdón, no, Ignacia, lo que pasa es que como estás con un desfase,
perdón.
Suena que te pido disculpas, porque suena que te interrumpí mucho, pero sí te quiero decir algo, Ignacia. ¿Cómo decirlo? Los partidos políticos, utilizan muchas veces a instituciones como los consejos municipales para fortalecerse. Pero al final saben positivamente que el poder lo tiene el alcalde. Y claro, si ese alcalde tiene al consejo mayoritariamente a su favor, que el concejal puede tirar una cuña en la tele, de repente el concejal hace una denuncia, pero el cuerpo, fiscalizador, no lo tiene el Consejo Municipal, lamentablemente. Y muchas veces vemos que la Contraloría tampoco puede llegar a ciertas cosas porque existen las corporaciones que son de derecho privado. Entonces, el alcalde o la alcaldesa tiene mucho poder, tiene muchísimo poder.
Nunca lo debíamos dejar solo.
Claro, pero debiera haber una contraparte, digamos. Y esa contraparte no está. Y claro, se arma de tal manera que son pocas las veces, deben haber, pero son muy pocas las ocasiones en que tú tienes un consejo municipal en tu contra. Es raro eso que pase. Y cuando pasa, tampoco. Claro, hacen ruido, hacen olita, alegan, qué sé yo, pero al final siempre el alegato es político. Es que hizo algo que va en contra de mis principios. No, opónete cuando hace algo que no corresponde. Y eso pocas veces pasa, porque son fuerzas políticas. De nuevo.
Sí, no, por eso yo, hay que tratar de cambiar, chiquillo. Yo digo, ¿cómo lo hacemos? Pero hay que tratar de hacer las cosas distintas. Yo creo que a mí me da pena que se pierda todo esto en una pura pelea estúpida política y no se trabaje de verdad. Desde abajito.
Con esto cierro. Salvo honrosas excepciones que no influyen en nada, los medios de comunicación vuelven a tener a los mismos voceros que tuvieron antes del estallido. Explico. Tal vez de las cosas buenas que tuvo el estallido social desde el punto de vista de la tele es que empezaron a aparecer actores nuevos, como por ejemplo Claudio Salinas, como por ejemplo Carlos Siri. ¿Ok? ¿Me siguen, verdad?
Bueno,
voy a extremar posiciones. Espero se entienda, pero cuando uno extrema, los ejemplos se entienden. ¿Cuáles son? Bueno, ni siquiera voy a nombrar Estado Nacional, porque eso ya es como el binominalismo químicamente puro, digamos. ¿Ya? Entonces, no me hagan hablar de Estado Nacional de TVN, que es el canal donde yo trabajo, porque ya el ejemplo sería demasiado burdo. Entonces, voy a sacar Estado Nacional. Programas políticos de excelencia en la televisión. Tolerancia cero. ¿Quién va a tolerancia cero? El ministro tanto, el senador tanto, el diputado tanto, el presidente tanto, el empresario tanto, el dirigente tanto.
Carta ciudadana.
El político tanto. ¿Ok? ¿Me siguen, verdad?
Sí.
Perfecto. El programa que tiene repercusión en redes sociales y que se escucha y que se ve y que la gente comenta porque una cacería sin filtro.
Sin filtro.
¿Quién va sin filtro? Fidel Espinosa. Pancho Rego, que es candidato a la presidencia de RN. Sí. ¿Me siguen, verdad?
Sí.
la vicepresidenta del PPD, que la tienen ahí porque le pega al PPD, porque si no, no la tendría. Y no voy a seguir
lateando.
No voy a seguir lateando. ¿Se dan cuenta que siempre son los mismos? Siempre son los mismos. Entonces, mientras sigan siendo los mismos, las mismas voces, solo que hay algunos que son más nuevos, digamos, ya no va Girardi, no va Coloma, va. Mientras sigan siendo los mismos, en el mismo tono, es difícil que las cosas cambien. Es muy difícil. Porque, la fuerza, el poder no lo quería soltar nomás, pues. ¿Por qué voy a soltar el poder? Además, como la cosa está tranquila, no hay calle, no hay protesta, no hay iba a caer. ¿Han escuchado uno iba a caer?
No,
pues. Nada.
Increíble.
La Católica, pero mejoró el fin de semana, gracias a Dios.
La Paula está con cara de querer decir algo.
Tuvo cumpleaños, así que puede decirlo hoy día.
¿Quieres decir algo, Paula? Está apurada. Tienes que cocinar. Cocinar, Paula. Es buena para el pollo la Paula.
Pollo con puré.
Atiende increíble.
Paula, ¿tú quieres decir que son de cállate, espinita, weón. Paula, ¿quieres decir
algo? Soy un buen espinita y vos, mi rey.
Oye, cállate, Baristo. Paula, ¿quieres decir algo? No quiere decir nada. Se rieron. Ya. María Ignacia, te mando un abrazo, Ignacia. Espero que todo salga bien en tu intención.
Sí, sabes que de verdad que sí, no, yo de verdad que es terrible. Uno se siente sola de repente con esta cuestión.
¡Vamos para arriba! ¡Sé positiva! ¿Cómo vamos a partir la semana así?
¡Cállate, Pilar Sordo!
Pero que uno se siente solo así.
¡Cállate, pesado!
Ya, chiquillo.
Ya, te mando un abrazo, Ignacia. Paula Santolaya, abrazo. Chao. Ítalo Villanueva, Mauricio Pérez, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen bien. Chao.